Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida al lanzamiento del Sistema Único de Direcciones del Uruguay. Agradecemos la presencia de autoridades y técnicos que han aportado en distintas instancias al proceso y que hoy nos acompañan. Les recordamos que transmitimos en vivo por canal de YouTube del INE. El Sistema Único de Direcciones, el SUDIR, se crea mediante el Decreto 160/022 de fecha 23 de mayo de 2022. En el ámbito de la Infraestructura de Datos Espaciales, el IDE, el SUDIR permitirá acceder a una fuente única de información fiable y actualizada de las direcciones geográficas de todo el país. Participan de la mesa el Director General de Presidencia y Director Ejecutivo de AGESIC, Ever Paguas, el Director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. En camino está el Presidente del Congreso de Intendentes, el Intendente de Florida, Guillermo López, y el Coordinador Técnico de la IDE, Pablo Brugnoni. Es un proceso de trabajo colaborativo con varios organismos del Estado, en el que se destaca el aporte de representantes de varias instituciones. Se creó un grupo consultivo de direcciones que funcionará en el ámbito de la IDE y cuenta con representantes técnicos del INE, AGESIC, y contó con el financiamiento de la UNFPA. A continuación, hará uso de la palabra el Director General de Presidencia y Director Ejecutivo de AGESIC, Ever Paguas.
Buenos días para todos. Es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo esta mesa. Es un gusto estar de forma presencial con ustedes. Gracias por venir. Como bien decía recién, estamos presentando la fase inicial del Sistema Único de Direcciones del Uruguay. En una política de Estado que se enmarca en la transformación del la transformación digital del Estado, valga la redundancia, en este caso compartida con el INE, con el Congreso de Intendentes y con la IDE, que está a mi derecha, quien es el coordinador técnico. Transformación digital del Estado significa servicios de calidad a las personas. Y para generar servicios de calidad a las personas hay dos caminos. Uno que podría ser el directo, el que tiene un impacto directo en las personas en soluciones que en este caso AGESIC propone y que el ciudadano accede a través de distintas plataformas. Y otra manera de generar servicios de calidad a las personas, por así decirlo, sería en un plano indirecto como es el que estamos presentando hoy. ¿En qué sentido? Transformación digital que no siempre está en la agenda pública, en este caso el Sistema Único de Direcciones, pero que va a impactar sin dudas en la población total, sin perjuicio de los distintos objetivos que tiene. El primero, luego Pablo va a hacer un doble clic en la presentación que yo estoy haciendo, pero el primero, por supuesto, se inició ya por el año 2020, en algunas charlas que tuvimos con los que estamos aquí en la mesa, en lo que tiene que ver con el censo 2023, que surge como un hito típicamente del Instituto Nacional de Estadística, y que además tiene como objetivo ser el último de una forma tradicional o semitradicional para sentar las bases de lo que va a ser un censo en base a registros administrativos, que por supuesto Abogal seguramente lo explique más adelante. Y en este tipo de transformación existen dos, yo decía, hay dos maneras, directa e indirecta, y también hay dos maneras de hacerlo. Una es apoyarse en lo que se viene realizando y otra generar algo nuevo. La ventaja de generar algo nuevo como esto es que se empieza desde cero con estándar de interoperabilidad, con la posibilidad de dar estos datos como datos abiertos y por supuesto con el objetivo de tener un gran repositorio de información que en principio las oficinas públicas puedan consumirlo, pero también con la posibilidad de que los privados puedan consumirlo, y esto en lo que refiere también al gobierno como plataforma. Datos abiertos que están contenidos en la Agenda Uruguay Digital 2025, en el objetivo número 4, por ejemplo, en lo que tiene que ver la optimización del uso intensivo de datos e información como factor clave para toma de decisiones, que es algo que estamos impulsando desde AGESIC. En la meta 27, que tiene que ver con el objetivo de fortalecer procesos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Y esto no es otra cosa también, como decía, con respecto a datos abiertos, que la rendición de cuentas por parte del Estado y de los ciudadanos. Quiere decir, nosotros o este grupo de trabajo va a focalizarse en generar estos instrumentos, pero también los ciudadanos o las personas van a tener la posibilidad de controlar qué es lo que nosotros estamos haciendo con eso y dónde impactan estos datos o qué es lo que se pretende hacer. problemas generales que viene a resolver, más allá del objetivo inicial del censo que les decía, 2023, y como una base del censo en registros administrativos. Por ejemplo, para los servicios públicos, esto es policía, bomberos, ambulancias, etcétera, que hoy no tienen la posibilidad de acceder a direcciones exactas. Ustedes lo saben, excepto en buena parte de Montevideo, en el interior del país y en otra buena parte de Montevideo no existen numeraciones asignadas a domicilios. Entonces, cuando ocurre alguna emergencia, veo a Sergio Rico que lo padece día tras día, difícil a veces se torna a encontrar un domicilio. Esto viene a ayudar, por supuesto, en este servicio. También, yo les decía, en lo que tiene que ver con privados, en el aspecto de poder llegar a domicilios de una manera más sencilla y tener esa base de información. Se han cartografiado todos los ejes de calles de localidades del INE del país, que representan más de 26.600 kilómetros de extensión. Se trabajó con la base de correo uruguayo y de UTE para crear la primera versión de base única, que contiene más de 1 millón de direcciones, y es así como se empezó a trabajar en este proyecto. Nos queda por delante seguir trabajando con instituciones públicas, por supuesto, nacionales y departamentales, y de nuevo el agradecimiento al presidente del Congreso de Intendentes por participar. Y se van a actualizar las direcciones con la información del censo que se realizará en 2023. Así que, de nuevo, creo que es una instancia muy buena, que también se va a apoyar en el padrón demográfico nacional, que es otro proyecto que estamos llevando adelante con el INE y con el IDE, y que parece que va a ser un antes y un después, no solo en los servicios, sino también en la información de calidad que va a utilizar el Instituto Nacional de Estadística para la realización del censo 2023.
A continuación, hará uso de la palabra Pablo Grugnoni, coordinador técnico del IDE.
Muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación PowerPoint para dejar fijadas algunas ideas principales de lo que es el sistema y qué pretende. Una sola lámina para contarles qué es la IDE. La IDE es un órgano desconcentrado de presidencia que fue creado en el año 2013, y la idea es promover la cooperación y la coordinación entre las entidades públicas. En ese marco es que se creó el Sistema Único de Direcciones del Uruguay. Una breve mención de lo que son las direcciones, que es una dirección geográfica. Ahí se plantea que es la información pública que permite la identificación y ubicación de un objeto, cualquiera sea. La dirección geográfica delimita el punto de acceso de lo público hacia lo privado. Cuando dentro de ese ámbito privado hay más de una vivienda o más de un local, requerimos la dirección interna, que es la información pública que complementa la dirección geográfica para la determinación del acceso principal a viviendas o locales cuando estos se ubiquen dentro de un lote de uso privado compartido. Y ahí están los departamentos, los bloques y los pisos. Si queremos decir esto con un ejemplo, no sé si se ve bien, no, en esto se ve bien. Si queremos decir, bueno, ¿dónde se ubica la IDE? Bueno, hay formas canónicas de dar el domicilio de la IDE, es decir, la dirección donde está ubicada. Tendríamos que dar el departamento, la localidad, el nombre de la calle, el número. Entonces podemos decir que se ubica en Montevideo, en Santiago de Liniers 1280. También podríamos usar otra forma canónica de direccionamiento, decir que está en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva. Y también tenemos que dar datos, no solo de identificación, sino de ubicación. Podemos dar, por ejemplo, las coordenadas geográficas, o podemos dar un código de ubicación abierto como el de Google que aparece ahí. Si queremos avanzar un poco más, con la dirección geográfica llegamos a la puerta del edificio. Tendríamos que agregarle la dirección interna, que comúnmente no está estandarizada, entonces tendríamos que decir que la IDE se ubica en el piso 4 y en una oficina que se llama IDE, y que también tiene otra ubicación distinta, si bien muy cercana porque está dentro del mismo edificio, uno alude al ingreso al edificio y otro al ingreso concretamente a la oficina. Eso para dar un panorama general de lo que es dirección geográfica y dirección interna. Los domicilios no son sinónimos de direcciones, si bien a veces se considera así. Los domicilios, por ejemplo, el Código Civil habla del domicilio de las personas, el domicilio de las empresas y las corporaciones. Por lo tanto, es la dirección asociada a una persona. Por ejemplo, el domicilio de una persona es la dirección donde reside una persona. El domicilio de una empresa es la dirección en la que se ubica el directorio de esa empresa. ¿Por qué son relevantes? Eder Paguas acaba de dar algunas precisiones al respecto. Podríamos decir que es una forma más eficiente de entregar productos y servicios. Las emergencias, los comercios, notificaciones judiciales. Hoy en día tenemos, el Uruguay tiene problemas respecto a desarrollar este tipo de actividades. La interoperabilidad entre distintos registros administrativos, el fortalecimiento de la integración social. Hay personas que no tienen direcciones, hay familias que no tienen direcciones, que quieren presentar un currículum, que quieren ofrecer un servicio y no tienen señales claras para integrarse al mercado de trabajo e incluso también como una forma de identificación y valoración social, ¿no? O sea, un componente objetivo y un componente subjetivo de orgullo y de formar parte de la sociedad. También mejora las políticas públicas, favorece el clima de negocios en la medida que permite una mejor logística. Y bueno, y es una forma de mejorar la información pública en general, un poco en la línea de lo que siempre trabaja AGESIC y el INE, que están aquí representados. ¿Cuál era el diagnóstico inicial de las direcciones antes de iniciar este proyecto? No es que no había direcciones, ¿no? O sea, pero lo que había son múltiples bases de direcciones. Muchas instituciones tenían su propia base de direcciones. En algunos casos muy buena y con un trabajo histórico muy importante, como por ejemplo el Correo, la UTE. Pero las mejoras no eran concurrentes. Había problemas de interoperabilidad. Una dirección para un ente público no coincidía con la dirección para el otro. No había forma de saber que esa era la misma dirección. Y bueno, la calidad muy a veces era baja y a veces muy heterogénea. O sea, teníamos mucha calidad en algunos casos, en otros muy poca calidad. Y como les decía, tenemos zonas sin direccionamiento geográfico, afectando la integración social. Por lo tanto, lo que se identificó fue la necesidad de coordinar un esfuerzo nacional. Que lo que debe de imponer es una nueva lógica institucional, ¿no? Donde se crea una base única de direcciones que esté actualizada y que sea de alta calidad, que incluya servicios de consulta, sugerencia de edición, que sea interoperable esa base en términos informáticos, que tenga un código único nacional para cada elemento, disponible de forma abierta, algo así como una cédula de identidad de cada elemento que está contenido en la base de datos, y que ese direccionamiento estandarizado abarque a la mayor parte de la población, es decir, tratar de avanzar en el direccionamiento de las personas y especialmente de las personas y de las familias. El qué es y el qué no es a veces sirve para marcar algunas ideas claves. Por lo tanto, la base de direcciones, no de domicilios. La base de direcciones no contiene ninguna información privada, sino que es solamente con información pública. Esta base de direcciones no sustituye necesariamente a todas las bases que existen. Algunas instituciones pueden decir, sí, yo solamente voy directamente a la base única de direcciones, pero otros solamente pueden decir que van a interoperar y seguir trabajando como hasta el momento. Y si bien en la base de datos se van a incluir sinónimos, alias y diferentes información que no es oficial, ¿por qué? Porque cuando se tiene que llamar una emergencia, una persona dice propios en vez de decir José Valle Ordóñez, la ambulancia tiene que llegar igual. El sistema tiene que saber que estamos hablando de lo mismo, más allá que detrás el sistema diga, bueno, el nombre oficial es este, sin embargo, estos sinónimos también sirven para llegar a ese lugar. Pero esto no es una nueva forma de asignar nombres y números de puertas. Son las intendencias las responsables. Lo que es una forma de compilar y gestionar de forma inteligente y nacional este tema. Vamos a mencionar solamente las principales líneas de trabajo. Tenemos que fortalecer la gobernanza, generar una infraestructura tecnológica, mejorar los datos, desarrollar capacidades y promocionar el direccionamiento. En el primer lugar, lo importante es la reciente aprobación de un decreto donde se define la gobernabilidad, la gobernanza de este nuevo sistema, se crea formalmente el sistema, se plantea la validez de la información contenida en ese sistema, la posibilidad de usar un código de ubicación abierto cuando no hay direcciones oficiales, la posibilidad de codificar para igualmente llegar a esa dirección. ¿Cuáles son las formas de actualización? Se reconoce el modelo de direcciones y se crea un grupo consultivo formado por AGESIC y de INE. La infraestructura tecnológica, básicamente la base de datos y los canales digitales de gestión. Tenemos tres fases. Una fase es la primera, que es incorporar la información del correo, de la UTE y finalmente de Antel, de OCE y de las intendencias en una única base editada centralmente al principio. Después una edición entre diferentes instituciones para, en el futuro, el largo plazo del sistema es que sean las intendencias directamente las que gestionen el sistema, digamos. Y por lo tanto, para poder avanzar en ese largo plazo, tenemos que desarrollar capacidades. La línea primera es la principal, ¿no? Nosotros creemos que hay un incentivo enorme para utilizar el sistema, que todos vamos a tener un incentivo enorme para utilizar el sistema, y en base a esa convicción sabemos que todos vamos a generar los esfuerzos necesarios para generar las capacidades para utilizarlo y mejorarlo. La promoción del direccionamiento basada básicamente en proyectos que permitan dar direcciones en zonas donde no lo tienen. Y los próximos pasos, un poco en la línea de lo que ya mencionó Heber Paguas, estamos trabajando en la coordinación técnica con las diferentes instituciones públicas, especialmente estamos iniciando ahora el trabajo con los gobiernos departamentales, por lo tanto agradecemos especialmente la presencia del intendente de Florida y también presidente del Congreso de Intendentes. Estamos actualizando los estándares y modelos, estamos promoviendo la usabilidad, este evento está en esa línea, y estamos iniciando proyectos, definiendo proyectos para promover el direccionamiento. La fecha clave es el 1 de enero de 2023, cuando el decreto dice que es obligatorio para las entidades públicas del gobierno central el uso del sistema. Así que espero que con eso haya dado una imagen general de lo que es el sistema. Muchas gracias.
A continuación, hará uso de la palabra el presidente del Congreso de Intendentes e Intendente de Florida, Guillermo López.
Bien, buenos días. Gracias a todos por la invitación y básicamente subrayar dos o tres cosas. Primero, como presidente del Congreso de Intendentes, comprometernos en la etapa que ya venimos desarrollando, pero por sobre todo en esta recta final hacia el 1 de enero, donde ahí queremos estar siendo protagonistas en mejorar o optimizar una herramienta que entendemos de suma valía. Primero, asumir ese compromiso en nombre de todos los intendentes. Segundo, agradecer a, bueno, en este caso a GESIC, al INE, al IDE, por este contacto cercano. Ya tenemos varias líneas de trabajo individual, pero en esta integralidad de esta línea de trabajo, con el valor que tiene algunas, los que acaban de describir, agradecerlo, porque además es una manera de tener un producto claro y sobre todo con un componente importante a la hora de tomar decisiones. Para los gobiernos departamentales, sobre todo en el interior, créanlo que esto va a ser muy interesante, sobre todo porque hay una cuestión de unificación de herramientas que a veces son básicas, las tenemos y sabemos que en el SINAI, vaya así, lo utilizamos, pero a la hora de implementarla estamos haciendo un esfuerzo por integrar y unificar información, sobre todo porque también nos obliga a ir a los primeros de la clase, a igualarnos hacia arriba. Entonces es una mejora a la hora de herramientas de gestión, y allí uno lo agradece. Agradecemos al INE porque estamos teniendo información desagregada por departamento, y eso para nosotros, créanlo, que es importante. Hay algunas cuestiones nacionales que siempre monitoreamos, pero a veces nos interesa ver en Florida cómo va tal variable, y allí hay un esfuerzo que no es menor para tener información que pueda también ayudar a evaluar políticas públicas. Con AGESIC tenemos varias experiencias, y sobre todo la identidad y la validación y muchas cosas que hemos trabajado con varios ministerios, y bueno, y con el IDE también, en ese sentido. La importancia también de este proyecto para el interior profundo, porque a veces cuando ponía el ejemplo de la dirección de aquí, una a lo mejor está bien, la base de datos de UTE, la base de datos del gobierno departamental, pero créanos que confundir camino a Paso Ancho, camino a Arroyo de la Virgen, camino a Cuchilla Seca, que es el mismo camino, no es menor, y saber que allí hay un establecimiento productivo rural donde se alojan determinadas viviendas, donde hay personal trabajando, donde tengan una identidad en el lugar donde están produciendo, viviendo y eso. Ahí serán menos de capaz del 10% de los casos, del 7% de los casos, pero tienen una importancia relevante, y a nosotros que nos gusta la descentralización, y cuando hablamos de un concepto tan abstracto, aquí tenemos un claro ejemplo de una herramienta que permite mirar a los ojos a ese concepto de descentralizador, que también quiero agradecer y felicitar a esta mesa de trabajo. Así que cuenten con el Congreso de Intendentes, cuenten con cada uno de los gobiernos departamentales, y sobre todo, más allá del fondo, que aquí se ha descrito muy bien, y por supuesto que estamos de acuerdo por la forma que he querido resumir en estos 3-4 conceptos. Y además, para nosotros es un orgullo que estas instituciones, como gobierno nacional, en coordinaciones con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales, con los municipios, estemos abordando de manera integral un problema de la gente, que es para quien nos debemos. Así que muchas gracias, felicitaciones, y cuenten con nosotros para seguir impulsando lo que haga falta.
Para concluir esta presentación, hará uso de la palabra el director del INE, Diego Aboal.
Buenos días. Gracias por la asistencia de forma personal, y también a la gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube del INE. Primero, felicitar que estemos en esta instancia, felicitar el trabajo conjunto que estamos teniendo con AGESIC y con IDE. Yo creo que es, obviamente soy parte interesada en esto, digamos, o parte integrante, pero creo que es un ejemplo de trabajo que estamos haciendo en conjunto en esta línea y en varias otras. Digamos, a veces en el Estado, pero también en otros ámbitos de la vida, hay muchos celos, resquemores, y nosotros hemos trabajado en muchas líneas juntos, y esto muestra lo que uno puede lograr cuando trabaja de forma coordinada. O sea, yo creo que vale la pena destacar eso, ¿no? Es decir, agradecer el apoyo de UNFPA, está Daniel Macadar ahí, a Fernando Filgueira también, que dieron financiamiento para digamos, avanzar en este proyecto en el marco del programa Fortalecimiento de la Respuesta Socioeconómica con una perspectiva generacional y de género a partir de la promoción y análisis de políticas basadas en evidencia. Así que muchas gracias por ese apoyo. Es una contribución muy importante y que permite que avancemos en esta línea. Agradecer mucho al Congreso de Intendentes, al presidente del Congreso de Intendentes. Estuvimos conversando también la semana pasada por el tema censo. Apreciamos mucho también este trabajo en conjunto y el apoyo que ustedes nos están brindando, y como conversamos también, estas cosas se implementan en el terreno también. Y ahí, digamos, las intendencias son claves, son muy importantes. También mencionar, antes de mencionar algunos elementos más sustantivos, y ya casi para finalizar, digamos, mi intervención, decir que, digamos, nosotros como instituciones nacionales tenemos la obligación de proporcionar lo que es un bien público, que es el bien de coordinación, digamos, ¿no? Es decir, lo que Pablo resaltaba hoy, es decir, muchas bases de datos en diversos organismos, y sin interoperabilidad, digamos, ¿no? Trabajando de forma separada. Obviamente ahí hay un rol para el gobierno, ¿no? Ahí hay un rol, es lo que tiene que hacer para coordinar estas acciones, y creo que esta es una muestra de cuando hay voluntad se puede lograr, y el decreto creo que es muestra de eso, ¿no? Muestra de lo que tenemos que hacer, proporcionar ese bien público que es la coordinación. Con respecto a la importancia de las direcciones, Pablo expuso muy bien todos los elementos. Esto me hace acordar, y lo comentaba, digamos, creo que el intendente, incluso en la charla que tuvimos en Florida hace unos días, algo que ilustra los problemas que tenemos con respecto a las direcciones, ¿no? Recuerdo un tuit que se hizo viral hace unos días en Uruguay, donde decía, bueno, uno si pide una pizza en Montevideo, dice Requena 2025. Ahora, si lo pide en algún pueblo del interior, y yo soy de Minas de Corrales, donde no hay además números, de puerta, uno lo dice enfrente a lo de Mabel, al lado del tanque de Ose. Esto puede ser jocoso cuando es uno está entregando una pizza, pero digamos, si tiene que llegar la ambulancia a algún lugar y estas son las indicaciones que tiene, a lo mejor demora 10 minutos o 15 minutos más de lo que debería demorar, y eso implica la vida de una persona. De hecho, en la pandemia hubo un caso en un asentamiento donde la ambulancia no logró ubicar a la persona. Entonces, esto ejemplifica de forma muy clara la importancia de tener una dirección. Decir que este sistema, además, digamos, obviamente va a tener la dirección que proveen las intendencias cuando denominan una calle con un nombre y un número, pero también está previsto en el propio decreto que haya un campo adicional de dirección, que es un código único de dirección, que es un código alfanumérico de seis o siete dígitos, que identifica de forma unívoca esa dirección. Entonces, aquellos lugares que, mientras no se le da nombre a la calle y no tenemos nombre de puerta, vamos a tener este código que va a identificar con mucha precisión, y cualquiera en un dispositivo móvil puede poner esa dirección y va a llegar exactamente a ese punto. Entonces, esto es también un avance muy importante que va a tener esto. Simplemente decirle, del lado del INE, qué cosas son muy importantes para nosotros. Ever lo mencionaba muy bien, para nosotros el trabajo con registros administrativos, es decir, con datos que están disponibles en todo el sector público, es una línea de trabajo muy importante para el Instituto Nacional de Estadística. Y además queremos ir hacia un censo en el próximo, en la ronda 2030, basado en registros administrativos, que no tengamos que ir a pedir la información que ya está disponible en diversos organismos públicos e incluso privados. Ahora, después uno tiene que localizar a estas personas en el territorio. Y ahí es donde la dirección pasa a ser un elemento clave. Ya que uno no va a ir, digamos, puerta por puerta, es muy importante que uno tenga las direcciones bien y tenga un mapeo muy, muy exhaustivo de esto. Decirles, también Ever lo mencionó, que estamos trabajando en otro emprendimiento que es conjunto también, con varios organismos públicos, que va a ser muy importante para el país. De hecho, va a permitir ubicar al país como uno de los líderes en América Latina, que es la creación del Padrón Demográfico Nacional. Que a los efectos del INE, otra vez, nos interesa poder contar a las personas y saber algunas características para tener un censo, pero que va a tener otros aspectos muy importantes que pueden favorecer, por ejemplo, futuras campañas de vacunación, que Ever sufrió muchísimo durante la pandemia para saber quiénes no estaban vacunados. Ese fue un elemento que trabajamos en conjunto y tuvimos algunas ideas de dónde estaban los no vacunados, y de hecho orientó la política de vacunación, por ejemplo, en algunos barrios del Ministerio de Salud Pública, pero fue muy imperfecto, fue un poco con datos imperfectos. Esto va a permitir tener esos datos muy bien y, por tanto, poder llegar, por ejemplo, a la población que no está vacunada en una situación de pandemia. Entonces, en el marco de ese padrón demográfico, estas direcciones son cruciales, son muy importantes. Ya mencioné lo del código de ubicación abierto, que es como una dirección adicional a la normal. Eso va a facilitar muchísimo el trabajo en zonas donde no tienen direcciones aún asignadas por las intendencias. Y decirles que la próxima instancia del censo, que va a ocurrir en abril y mayo de este año, y donde nosotros vamos a tener un censo también de direcciones, Hay que recordar que antes del censo uno hace un censo de direcciones. De hecho, en febrero del 23 vamos a hacer un censo de direcciones. Ese va a ser un marco inicial, exhaustivo, a partir del cual podemos mejorar y construir este sistema único de direcciones, que como bien dijo Pablo Amás, es obligatorio para la administración central a partir de enero del 23, lo que no es menor, digamos, ¿no? O sea, al menos la administración central, todos van a tener que tener en los sistemas consumir los servicios de la IDE, ¿no? Y registrar a las personas con esa dirección, lo que no es nada menor. Hasta hoy no había obligación, entonces alguien ponía 18 de julio con número, 18 de julio con letra. Ahora va a tener un único sistema y eso va a facilitar mucho. Nada, agradecer nuevamente, esta instancia, UNFPA, IDE, a GESIC y al Congreso de Intendentes. Gracias.
Gracias por acompañarnos y ser parte de este proceso de trabajo. Invitamos a la prensa al hall para responder las consultas que consideren.